Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta edición, la número 498. De Sefarad Magazine Sefaradí. Hoy vamos a hablar de la historia de los judíos de Francia, no solo de los sefaradíes, vamos a hablar en general de la historia de los judíos de Francia, dedicando también un pequeño párrafo a los judíos comtadinos, a los judíos que fueron protegidos por el Papa. Este es el tema de hoy de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. If I fall in love, sun above me love, it won't be by moonlight. La historia de los judíos en Francia se remonta a los inicios de la era común, con el exilio de ciertos miembros de la clase dirigente de Judea a Galia. La presencia judía en la Galia romana es testificada por varias fuentes, tales como Gregorio de Tours y los descubrimientos arqueológicos. En la Edad Media, los radanitas impulsaron el comercio internacional. En el siglo XI, Francia se convirtió en un polo de atracción de la cultura judía, albergando en el norte de las comunidades de Tzarfatim, de origen ashkenazí, y a los judíos de Provenza del Sur. Sin embargo, a esta época le siguen las cruzadas del siglo XII, los procesos entablados al Talmud en el siglo XIII y las expulsiones más o menos temporales del siglo XIV. Estas medidas golpearon el conjunto de la comunidad judía, con excepción de los judíos comtadinos, protegidos por el Papa. Y vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar de los judíos comtadinos para después continuar con los judíos de Francia en general. Los judíos comtadinos, también conocidos como los judíos del Papa, es el nombre dado a los miembros de una comunidad judía asentada desde la Edad Media en el condado Beneisín, así como en otras áreas cercanas como Aviñón. Los comtadinos desarrollaron su propio ritual, independiente al sefaradí e independiente al ashkenazí, así como su propia lengua, llamada judeo-provenzal o shuadit. También se caracterizaron por celebrar matrimonios totalmente endogámicos. La presencia judía en la zona se remonta a la época romana, con comunidades judías muy activas. Es probable, sin embargo, que dichas comunidades no solo se compusieran de judíos exiliados en la zona, sino también de galorromanos convertidos al judaísmo. Desde 1274 y hasta 1791, la región estuvo bajo control papal, convirtiéndose así en estados pontificios y ofreciendo relativa tolerancia a los habitantes judíos en comparación siempre a otras zonas europeas. Después de la Revolución Francesa, la mayoría de los judíos del condado Beneisín y de Aviñón se reasentaron en otras ciudades francesas, principalmente en Nimes y en París. En Carpentras se localiza la sinagoga más antigua de Francia, que data aproximadamente de 1367. La mayoría de la genealogía comtadina está compuesta por apellidos toponímicos, como Montaut, Cremieux, Carcassonne, Alfenderí, Caballón y Miljaud. Habiendo dicho esto de los judíos comtadinos, de los judíos del Papa, volvamos a los judíos de Francia. El siglo XVI fue testigo de la llegada a Burdeos de una población particular, los nuevos cristianos provenientes de Portugal. Si bien algunos de ellos adoptaron efectivamente el catolicismo, la mayor parte continuó practicando el judaísmo en secreto. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa fue seguida por una mutación profunda y decisiva para el judaísmo mundial. Francia fue el primer país de Europa en emancipar e integrar a los judíos en la nación. Sin embargo, esta adquisición de la igualdad ante la ley suscitó un renacimiento de un antisemitismo típicamente francés, el cual se reveló en el caso Dreyfus a finales del siglo XIX. Provisionalmente contenido, el antisemitismo regresó con fuerza en el siglo XX, en la Francia de Vichy. Debido al Holocausto, la comunidad judía fue profundamente marcada por la desaparición de un cuarto de sus miembros y, en particular, de los judíos extranjeros presentes en territorio francés en 1940. Esta tasa de mortalidad es, sin embargo, marcadamente inferior a aquella de otros países de Europa ocupados por el régimen nazi, como los Países Bajos o los mismos países de Europa Central. En Francia, la memoria judía no se reconstruyó progresivamente, sino a partir del año 1970. En los años 1950 y 1960, se incrementó un fuerte flujo de judíos sefaradíes y transformó la comunidad judía francesa, que perdió su carácter mayoritariamente ashkenazí. En efecto, los judíos pieds noirs fueron obligados a abandonar África del Norte tras la independencia de Marruecos y Túnez en la década de 1950, de la crisis de Suez con Egipto en 1956 y, sobre todo, de la pérdida de Argelia en 1962. La mayor parte francesa o francófona se refugió principalmente en Francia y en Israel. Actualmente, la comunidad judía de Francia está conformada por algo menos que 500.000 de personas, según lo dice la agencia judía, lo que la convierte en la comunidad judía más importante de Europa. Los judíos franceses se reparten principalmente en las ciudades de París, en Marsella, en Lyon, Niza, Tolosa y Estrasburgo. Esta comunidad, en su mayoría sefaradí, desde hace algunas décadas, se caracteriza por su gran diversidad con respecto a la tradición, desde los jaredíes, o sea los judíos ultraortodoxos, hasta los judíos asimilados. Volvamos la historia para atrás, volvamos a esos comienzos de las épocas galo-romana y merovingia. El primer judío que se conoce vivió en Galia fue de linaje real. Se trata de Herodes Arquelao, etnarca de Judea e hijos de Herodes I, el Grande, exiliado por César Augusto de Bien en el año 6. 10 años más tarde, fallecía Herodes Arquelao y su hermano, Herodes Antipas, que tenía el título de tetrarca de Galilea y Perea, fue exiliado en el año 39 por Calígula de Lyon a Lugum Convenarum. Si bien no se conocen posteriores exiliados, la presencia judía es confirmada desde fines del siglo I por los vestigios arqueológicos, tales como una lámpara de aceite adornada del candelabro de 7 brazos, descubierto en 1967 en Oregón. Según una tradición, los primeros visitantes judíos constataron el parecido con Sarepta, lo que en hebreo bíblico se llamaría Sarfat. La Galia y luego Francia recibieron el nombre de esta localidad del sur del Líbano y la conservaron hasta la actualidad en hebreo moderno. La enciclopedia judía indica que en el siglo IV Hilario de Poitiers, obispo de esta ciudad, fue felicitado por haber abandonado la sociedad judía. Un decreto de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, emitido en Amatius, prefectura de Galia, el 9 de julio de 425, prohibió a los judíos y a los paganos ser abogados o magistrados o funcionarios públicos, de forma que los cristianos no se convirtieran en sus subordinados y que los judíos y paganos fueran incitados a convertirse al cristianismo. En los funerales de Hilario, arzobispo de Arles, en 449, los judíos y los cristianos se afligieron en conjunto mientras que estos últimos cantaban salmos en idioma hebreo. Pero en el año 465, en el Concilio de Vannes, la Iglesia Católica prohibió a sus sacerdotes participar en las comidas dadas por los judíos, ya que los judíos rechazaban participar en las comidas preparadas por los cristianos. En el siglo VI se encuentran judíos en Marsella, Arles, Uzés, Narbona, Clermont-Ferrand, Orleans, París y Burdeos. Estas ciudades fueron, generalmente, centros administrativos romanos situados en las grandes vías comerciales y los judíos poseían sinagogas en ellas. Siempre respetando un edicto emitido en 331 a los decuriones de Colonia por el emperador Constantino I el Grande y el código teodosiano, la organización interna de los judíos de esta época pareció haber sido la misma que en el Imperio Romano. Los judíos fueron principalmente mercaderes, fueron igualmente recaudadores de impuestos, marinos y médicos. Hasta que se aplicó la ley romana y tras el estatuto establecido por Caracalla, se encuentran en igualdad de condiciones con sus conciudadanos. En 321, el emperador Constantino I el Grande lo constriñó a participar en su curia con un fuerte impuesto que debieron asumir todos los ciudadanos de las ciudades. Todo deja pensar que sus relaciones con sus conciudadanos no judíos fueron amistosas, incluso después del establecimiento del cristianismo en Galia. Se sabe que el clero cristiano participó en sus festividades y algunas veces se realizaron matrimonios interreligiosos entre judíos y cristianos. El judaísmo ganó adeptos y sus costumbres religiosas fueron tan libremente adoptadas que en el Tercer Concilio de Orleans, en el 539, las autoridades religiosas cristianas juzgaron necesario advertir a los fieles contra lo que llamaban las supersticiones judías y ordenarles que se abstengan de desplazar el domingo como día de guardar. A fines del siglo VI, los judíos conocieron situaciones muy diversas. Gregorio de Tours relata que en 576 una revuelta destruyó la sinagoga de Clermont, tras lo cual los judíos de la ciudad aceptaron el bautismo. Por el contrario, el judío de París, Priscus, fue consejero de rey Chilperico I y tras un altercado con este, se niega a convertirse sin sufrir daño alguno por ello. En 591 los judíos expulsados de la ciudad de Orleans se refugiaron en la Provenza. Sobre este asunto, una carta del Papa Gregorio Magno reprendió al arzobispo de Arles debido a numerosas quejas por las conversiones forzadas. Más tarde, en 629, Dagoberto I propuso expulsar de sus dominios a todos los judíos que no aceptaran el cristianismo. A partir de su reinado hasta el de Pipino el Breve, apenas hay otras indicaciones. En cambio, en el sur de Francia, en la región conocida entonces como Septimania, una dependencia de los reyes visigodos de España, los judíos continuaron allí y prosperaron. De esa época, 689, data la inscripción funeraria judía más antigua conocida en toda Francia, aquella de Narbona. Los judíos de Narbona, principalmente negociantes, se entendieron bien con el resto de la población, que entonces se rebelaba a menudo contra los reyes visigodos. Tras esto, vendría el periodo carolingio. La comunidad judía fue numerosa bajo el reinado de Carlomagno y su estatus fue fijado por ley. Los judíos prestaron juramento según una fórmula especial y se les permitió intentar un proceso contra los cristianos. En sus relaciones con estos últimos, no tuvieron otras obligaciones más que acordar con el descanso dominical. No debían realizar intercambio de monedas, de vino o de trigo. La disposición más importante era el hecho de que eran juzgados por el mismo emperador. se dedicaron a los negocios internacionales. Por ejemplo, Carlomagno empleó a un judío para traer de Palestina mercancías preciosas. Otro judío, Isaac, fue enviado por Carlomagno junto con dos embajadores ante el califa abasí Harún al-Rashid. Fue él quien, de retorno a Aquisgrán en 802, entregó a Carlomagno los regalos recibidos de Harún al-Rashid, entre ellos un elefante. De hecho, parecía que el reino de Carlomagno fue más bien favorable a la presencia judía, aunque puede considerarse una discriminación que, en un juicio, los judíos hayan debido presentar más testigos que los cristianos para poder ganar sus causas. Se habla incluso de una familia de príncipes judíos, de Nasís, en Narbona. Ludovico Pío, fiel a los principios de su padre, aprobó una estricta protección a los judíos, a quienes concedió una atención particular en razón de sus actividades de negociantes. En una carta a Ludovico Pío, Agobardo, arzobispo de Lyon, hizo varios reproches a los judíos. Comprarían esclavos cristianos en Lyon para revenderlos en España, serían supersticiosos y tendrían creencias absurdas, influenciarían gravemente en los cristianos y pretenderían que estos adoren a sus ídolos. Agobardo no tuvo éxito en convencer a Ludovico Pío, pero sus alegatos parecían mostrar la prosperidad de la que gozaban los judíos en Lyon. Sin embargo, el comportamiento de este obispo, hostil a la comunidad judía de Lyon, protegida por el rey Ludovico Pío, va a empujar a los judíos a emigrar hacia Arles y a las ciudades meridionales, lo que acredita la probable presencia de una comunidad judía importante en las comunidades de esa zona a inicios del siglo IX. Henri Pirin constató que en el siglo VIII el comercio entre Occidente y Oriente no se hacía más que por los negociantes judíos, único vínculo entre el Islam y la cristianidad. Es posible pensar que los mercaderes judíos del Valle del Ródano eran radanitas, grandes viajeros, hombres de gran cultura y que hablaban varias lenguas gracias al contacto que mantenían entre Oriente y Occidente. La vida relativamente apacible de los judíos bajo los carolingios trajo consigo el desarrollo de nuevas comunidades, especialmente en Tortosa, Carcasona, Chalon-sur-Saône, Sens y Metz. Pero la caída de los carolingios se precipitó rápidamente y la suerte de los judíos se volvió completamente dependiente de la buena voluntad del poder local.
¿Por qué no cantáis la flor? ¿Por qué no cantáis la bella? Ni canto ni cantaré, que mi amor está en la guerra. Que me saquen a mi amor, sano, vivo y sin cadena. Yo le mandaré una carta de mi mano y de mi letra. Y si no le sacaren, armaré una grande guerra de navios por la mar, de gente que van por tierra. Y si no le sacaren, mis ricos brazos pusiera, para que digan la gente, viva, viva esta doncella. Para que digan la gente, viva, viva esta doncella. Por escapar a su amor, se pondría la bandera.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
¿Qué agenda tenemos hoy, tenemos esta semana para el Centro Cultural Sefarad, para sefarad.com? Hay mucho y bueno. Por ejemplo, este domingo tenemos un nuevo encuentro de domingo, los encuentros de Aljad, Musafires y Balabayes, o sea, anfitriones e invitados, que nos reúne así cada domingo con las más importantes personalidades del idioma ladino. Este domingo 22 será anfitriona en este caso, quien normalmente coordina los encuentros, me refiero a Liliana Benveniste, y quien actualmente está a la cabeza de 6 grupos de enseñanza de ladino en distintos niveles, en forma virtual en el Centro Cultural Sefarad. Y ella será la anfitriona y como invitado estará nada menos que David Nair, del Strong Center de Estudios Judaicos de la Universidad de Washington, una de las personas que más sabe sobre el tema de la lengua y las tradiciones, y en especial de lo que tiene que ver con Salónica, desde donde provienen sus ancestros. Ellos nos hablarán de Salónica y del destino que ha tenido esa comunidad, por un lado, como víctima de la Shoah, pero también las emigraciones que le dieron continuidad, en especial en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. Esto será entonces el domingo 22 de noviembre a las 2 de la tarde, hora argentina. Es una hora más tarde que lo habitual y es a través de Zoom, cuya dirección de horarios, como saben, van a encontrarlo con todos los detalles en sfarad.com. Al día siguiente, el lunes 23, también tendremos un evento muy especial, un evento excepcional, porque reúne a alguna de las principales instituciones de América Latina, ya que nos encontraremos en un evento único las Sociedades de Genealogía de Colombia, de Miami, de San Pablo, junto con el Centro Cultural Sefarad, para hacer una mesa redonda, analizar en conjunto de esta forma, una mesa redonda virtual, y analizar todo lo que ha pasado este año tan especial, qué cosas han cambiado para bien y para mal referido a nuestras instituciones en estas extrañas y particulares circunstancias, y especialmente qué planes tenemos para el futuro. El encuentro se llama Genealogía Judía durante la pandemia y estaremos presentes Ginny Milgrom, autora de libros y destacada genealogista de Estados Unidos, Lía Segragovich y Julio Senior, de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana, y quien les habla, Marcelo Benveniste, del Centro Cultural Sefarad en Argentina, coordinados por Roberto Mayer y Katia Pesaña de San Pablo, Brasil. Esto será el lunes 23 a las 8 de la noche de Argentina, en vivo e interactivo a través de nuestro canal de YouTube. Los detalles, como siempre, en sefarad.com. Y para los encuentros de los jueves, tendremos esta semana un vivo con Chile, con el escritor y periodista Hernán Rodríguez Fice, un destacado socio de la comunidad sefaradí de Chile, que además es cientista político y periodista, es profesor de la universidad y que ha recibido como escritor el premio Revista de Libros del Mercurio por su trabajo como director de la revista cultural Segel y también impartió clases de judesmo. Este año el premio estuvo dedicado al género ensayo y Rodríguez lo obtuvo por su libro Prefiero Chile antes de París o Estambul, que trata de las memorias que narran la llegada a Chile por etapas de su familia desde Turquía, y a través de ese relato va describiendo también una serie de peculiaridades de esos países durante la primera mitad del siglo XX. Este encuentro será parte del ciclo Raíces de Sefarad 2020 online, que será el jueves 26 de noviembre a las 7 de la tarde de Argentina, en Raíces de Sefarad. Y como siempre, toda la información y el detalle de horarios están en esefarad.com y en todas las redes sociales. Además, todos los eventos pueden seguirse en vivo, en forma interactiva, por el canal de YouTube de Sefarad, donde además están todos los eventos pasados que se pueden revivir, y también en vivo en la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad. Finalmente, quiero contarles que todavía puede visitarse la muestra pictórica Huellas de Sefarad, de Pablo Penchazade, que se trata de un recorrido virtual a lo largo de una sala de exposición que, aún siendo virtual, uno puede sentirse caminando, recorriendo sus pasillos, mirando estas hermosas obras de arte. Muy nutrida la agenda cultural de esta semana, donde todos los eventos son gratuitos, así que los esperamos en cada uno de estos encuentros, cuyos detalles de acceso, horarios y todo lo que necesitan para participar lo pueden encontrar en sefarad.com.
Música. Y nos vamos, ahora sí nos vamos, vamos a escuchar un poco de música para irnos suavemente con este programa excepcional que tuvimos hoy. A lo largo del programa hemos escuchado canciones sefaradíes interpretadas por François Atlan, con todos temas incluidos en el disco Desde la Rosa hasta el Jazmín, y nos vamos a despedir precisamente con el octavo corte de ese mismo disco, La Rosa Enflorece. Yo me despido, como siempre, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero en nuestro próximo programa, en la programación de cada viernes de radiosefarad.com y en la de los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com, en una nueva emisión, la 499, que se viene de Sefarad Magazine Sefaradí. Y como siempre los esperamos, por supuesto, en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Nos vamos entonces escuchando del disco Desde la Rosa hasta el Jazmín, el clásico La Rosa Enflorece, interpretado por François Atlan. ¡Semanada buena!